cosecha más grande del país, Y para hablar un poquito de este tema, estamos ahora en contacto con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi. Buenos días, Diomedi, ¿cómo está?
Qué gusto saludarlos a todos, la verdad es un placer enorme y la verdad que me ayuda muchísimo porque con tamaña cobertura que tienen, le vamos a dar más datos de los que ustedes creen, de lo que estamos haciendo por ahí en cada uno de los lugares que están. Así que desde Bariloche, Bolsón, Jacobacci y Viedma. Bueno, para cada uno de ellos hay una noticia buena para contarles, así que la verdad que vino bien este enlace, excelente, y lo felicito por la cobertura que hace.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Con respecto a las avellanas, es un tema interesante, la producción de frutos secos, ¿no? En esto abarca lo que son nueces, avellanas.
Ocho de la mañana, 38 minutos, dije que hoy íbamos a tener que hacer como maestro Shaolin, tener templanza, tener buen ánimo, porque las tormentas siempre, bueno, empiezo de vuelta. Esto es un enorme desafío técnico lo que estamos haciendo, porque no tenemos una oferta. Nosotros el servicio que tenemos de internet acá es de Speedy, el servicio se nos planta cada rato, es deficiente, de manera tal, y lo digo porque cuando llamas a Speedy para que te atiendan, un desastre. Estamos ya, ahí volvemos a conectar.
Dijo de clasificación y partidos de fruta, partido quiere decir de sacarla de la cáscara, ¿no? En forma mecánica. Y bueno, la verdad es que para ellos y para nosotros, primero lograr instalar en un galpón la máquina seleccionadora. Y por otro lado, con esa selección por calibre, la máquina que parte la cáscara y sacas el fruto listo para procesarlo, para envasarlos en bolsitas de 5, de 2, de medio, de 200 gramos, o hacer otro tipo de industrialización. Así que bueno, esto es un poco lo bueno, y bueno, aquí se mira el mercado interno, puntualmente, pero no se conecta con Bariloche porque Bariloche es una de las localidades de mayor consumo de frutos secos por la elaboración que tiene con todo lo que es el chocolate y todo lo que ellos producen. Entonces, es un complemento de Río Negro hacia otro Río Negrino en la elaboración de los chocolates con almendra, con nueces, con avellana, y todo esto que se va viendo en el ofrecimiento que hacemos al turista y a los consumidores.
Muy bien, ministro, sí.
Excelente, sí, lo escucho.
Sí, le va a sacar una pregunta a Adrián Moreno desde Bolsón.
Adrián, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, ministro? Buen día. Bien.
¿Todo bien? El otro día en el Bolsón, en la movida ahí, consumo más pescado.
Sí, claro. Claro. Estuvimos...
Y te doy un dato, el día 20...
Comiendo la paella.
Salió excelente. Lo felicito a toda la gente del Bolsón por el acompañamiento y la organización, a todo el equipo del intendente que nos acompañó y demás, y esto salió tan exitoso que volvemos el día 20 a esta promo de consumo más pescado. Por eso te decía, yo te di una noticia de Viedma, ahora te di una noticia del Bolsón, que vamos a estar ahí, así que también no es un dato menor, el pescado, lo que se saca del Golfo San Matías, fundamentalmente de San Antonio, es procesado rápidamente y es distribuido de esta manera dentro de la provincia de Río Negro, y los rionegrinos consumen la pesca del día en su mesa. Imagínate los 700, casi 800 kilómetros que separa San Antonio al Bolsón, lo tienen prácticamente en un día. Esto también es una buena noticia, que esto que hacen ustedes, por eso al principio les decía, los felicito porque nos interconectamos y sabemos lo que estamos haciendo los rionegrinos para cada uno de los rionegrinos.
Esa es la idea. No, le decía con respecto al pescado que disfruté de la paella, no pude comprar porque cuando llegué ya no había más. Pero quería preguntarle, ministro, teniendo en cuenta esta noticia que se hizo la cosecha de avellanas más grande del país, tengo entendido que hay un proyecto en la zona de Campo Grande de tener el criadero porcino más grande del país. ¿Es así?
Eso es un proyecto que está como proyecto. Y esto también hay que acompañarlo, y es una producción importante, lo que es la carne de cerdo. lo que viene creciendo mucho. Nosotros tenemos todo lo que es bovino, ovino y porcino. Ya tenemos 30.000 animales en stock en la provincia de Río Negro. Y tenemos una planta muy importante en Villa Regina, Valle Azul, otra muy importante en Catriel, que la visité los otros días y realmente es el de lujo. Y ahora este proyecto, que hay que completarlo y llevarlo adelante, y va a haber otro en Peñas Blancas.
¿Y de qué depende la concreción de este proyecto?
A Neuquén, Mendoza, La Pampa, ese triangulito que está ahí arriba, ahí va a haber otra empresa que también se va a instalar allí por una zona que también es libre de contaminación y demás. Esto es un proceso realmente importante y es un corte que se está metiendo mucho en la cocina, mucho en los chefs, mucho en el consumo de todos nosotros.
Y ministro, ¿de qué depende la concreción del proyecto?
De llevarlo adelante, de aprobarlo, de los lugares viables, lo que tenga que ver con lo que es el medio ambiente, por no te olvides que todo esto tiene un residual, el orín de los animales, cuando defecan, dónde están los alimentos, cómo se almacena, todo esto hay que coordinarlo y se ejecute y se va adelante. Nosotros estamos ahí atentos también como para acompañar y llevar adelante este proyecto, pero va rápido.
Muy bien.
Otro dato más te digo para la gente de Bariloche. En el día de ayer nuestro equipo de horticultura con Raúl Fernández y todo su equipo terminaron de armar en el predio del vivero de la municipalidad, de un acuerdo con la municipalidad de Bariloche. Recuperamos un viejo invernáculo que había en los depósitos de materiales que tenía el municipio, se reacondicionó y ayer lo llevamos ahí al vivero forestal del municipio, se le puso el nylon y se le está poniendo en este momento toda la implantación necesaria, se llevaron las bandejitas con las plantitas y esto está destinado a los que más necesitan. Esto es un invernadero comunitario, un acuerdo que hicimos entre el gobierno de Río Negro, el Ministerio de Agricultura y todo el equipo de la municipalidad para tener este invernadero. Entonces, también es una buena noticia porque es un invernadero grande. Nosotros ya habíamos portado un más pequeño de 3 metros por 10. Este tiene 10 metros por 20. Es mucho más grande, estructura de hierro. Ayer se le terminó de colocar la todo lo que es el plástico, las puertas y demás, todo con nylon para protegerlo del viento, del frío, del calor y con su ventilación correspondiente y producir así las hortalizas que necesiten las familias más carenciadas. Eso también es una buena noticia de lo que es el ministerio acompañando a todas las necesidades que hay.
Ministro,
el día de mañana se va a Villa Sanquil también para hacer uno allí de los 30 metros de 10 por 3 y eso también es una buena movida para acompañar a la gente que lo necesite. Esto va a estar instalado en la escuela albergue que tiene en Villa Tranquil para que los chicos practiquen y demás, acompañado con todo su personal de la escuela, desde la directora que tomó el compromiso con sus alumnos y todo el personal que la acompaña. Así que también es otra buena noticia como para ir acompañando y que vayan aprendiendo esta actividad de producir alimentos en el fondo de la casa. Cuando se tiene un terreno grande, por un pequeño lugar se tiene para el alimento fresco. Nosotros con estos pequeños invernaderos hemos inventado un eslogan que dice consuma verdura 0 kilómetros, significa, no es un auto, significa que del invernadero a tu mesa la menor distancia, entonces llega fresca, linda, no tiras nada y consumís un producto que vos has producido.
Así es, ministro, le quieren preguntar desde Viedma.
Sí.
Ministro, Claudia Beltramino, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estoy en Viedma en este momento, estamos cerquita.
Bueno, lo espero en algún momento para que tomemos unos mates acá. Ministro, a pesar de los anuncios de Senasa en relación al ingreso de manzanas o el reingreso de manzanas a Brasil, parece que esto está aún permanece obstaculizado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva?
No, ya está. Hoy en la mañana salió el boletín oficial. Esa también era la noticia que quería dar, la que faltaba. en el día de hoy mañana, a las 0 horas, salió en el boletín oficial la habilitación ya de poder ingresar nuestras manzanas, peras y membrillos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza a Brasil. Así que esto es un reciente. Fue un momento complejo, pero hay que rescatar el excelente trabajo que hizo la gente de Senasa, el presidente de Senasa, el vicepresidente, la gente de Sanidad, todo lo que es Cancillería, los que participaron de país a país, y esto rápidamente se solucionó gracias a tener una trazabilidad del trabajo, tener los registros que se van haciendo desde la chacra, con las pulverizaciones, con los tipos de agroquímicos, los tiempos de carencia, los trabajos que se hacen en cada uno de los balcones de empaque, en las cámaras frigoríficas, cuando se carga un camión, cuando pasa por el fitosanitario de la zona, que es Neuquén o Villarregina, de Río Negro, y el destino final, que es pasar por la frontera de Brasil. Todo esto, este registro hizo de que se entendiera que, en el mes de febrero y marzo es el momento que mayor cantidad de frutas se exporta a Brasil. En ese momento, febrero, pasábamos 280 camiones y salieron 9. Si hay que cortar 280 camiones y en 9 encontrarlo, es relativamente poco la proporción. Nada más que en un momento se firmó el protocolo cero carbocapsa.
Bien.
Y esto es como decir cero personas gripadas, cero personas resfriadas. Esto es imposible.
Bien.
Hace años que estamos luchando por otras cosas que tener cero priomeritis y cuesta, por ejemplo, acordate un gran programa nacional que hubo con respecto a esto mundial, y siempre cuesta llegar. Bueno, nosotros lo superamos en este momento, hay que agradecer el trabajo de todo el mundo, y se abrieron. Esto significa que volvemos a comercializar, volvemos a recuperar la cadena de venta y la cadena de pago, la que necesitamos para hacer frente a los compromisos en la provincia, o sea, mano de obra, energía, insumos y todo lo que tenga que ver con el proceso de elaboración y producción de las peras y las manzanas.
Muy bien.
Esta es la otra buena noticia,
sí,
que es pesquita, como la mañana de hoy, y realmente le da muchísima alegría para que todo el mundo se ponga en marcha y seguir exportando. Lógicamente que esto no es gratis. Se exige mayor cantidad de cortes de peras y manzanas y membrillo por las unidades que se van sacando de muestra. Antes era el 2% por kilo, ahora es el 3% por kilo. Y cuando llegamos a lo que es el corte de frontera, tienen la opción del 30% al 60% de la muestra de cortarlo, ¿no?
Bien.
Cortar significa en forma ecuatorial que se vean las 5 semillas de los frutos y que no sean galerías y larvas vivas de carpocapsa dentro de lo que es el fruto. A esto me refiero. Pero nosotros del gobierno de la provincia de Río Negro acompañamos continuamente este trabajo y hemos puesto 3 técnicos de la Secretaría de Fruticultura que son extremadamente idóneos en esto, acompañar a la gente de Senasa para colaborar en este trabajo, para salir de inmediato adelante y que se haga más fluido la exportación a Brasil. Y no obstante a esto, el próximo jueves 28 estoy en Buenos Aires en el Consejo Federal Agropecuario, donde se juntan todos los ministros de la República Argentina con el secretario de Agroindustria y el ministro Sica, y vamos a charlar de estos temas para sacar un programa nacional de supresión de carpocapsa como era en su momento. Esto es un número importante porque necesitamos el acompañamiento de Nación, porque solamente de feromonas son 15 millones de dólares para toda la zona productiva de peras y manzanas. Esto estamos hablando de todos los valles irrigados que producen peras y manzanas de Río Negro, llámese Vierna, Río Colorado, Conesa, Chulechuel, Alto Valle, Neuquén, incluye a Mendoza, ¿no? Este es el paquete. Bueno, entonces proporcionalmente lo que le toca a cada uno, Nación nos tiene que acompañar y poner nosotros lo nuestro, como decimos siempre, y llevarlo adelante.
Bien, ministro.
Solos, sí. No lo podemos hacer por el monto que es. Esto hay que agregar el personal técnico, gente que hace la recorrida, que hace los controles, la instalación que va por cuenta del productor, porque hay que colgar los dispensers planta por planta, y esto tiene un protocolo, hay plantas, o sea, se tiene que colgar en la parte más alta, un lugar que no le dé el sol, y de acuerdo al tamaño de la planta, hay que poner 3 o 4 en cada lugar, son 1000 por hectárea en algún caso, en otros son 500, y hay que ponerlos, imagínate vos desde abajo hacia arriba, queriendo colocar estos, son como unos cablecitos, que se ponen con una... con un aparato que tenés que enchufarlo y colgarlo, ¿no? Entonces, bueno, los muchachos son prácticos, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, todo lo tiene un costo, pero también el costo grande fue tener parada la frontera, y en este caso fue muy poco tiempo, claro. Hace 5 años atrás, fueron 80 días.
Ministro.
Esto creó un caos tremendo.
Ministro Diomedes, lo interrumpo.
Señor,
un poquito.
Disculpe, me entusiasmo contando de la...
No, está muy bien, pero ya tenemos que ir cerrando. Bueno. Simplemente decirle que, bueno, por un lado, se están instalando nuevas exigencias y por otro lado, hay mucho para trabajar con la Carpo-Capsa, ¿no?
Carpo-Capsa, sí, señor.
O sea,
pero, bueno, tenemos las condiciones, tenemos gente, vuelvo a decir, acá lo que sucede es el acompañamiento económico, no es un dato menor,
sí.
Pero bueno, hay mucho por hacer y como provincia tenemos la disposición de acompañar a nuestros productores, nuestra producción y nuestra exportación. Y lo vamos a hacer, así que en eso estamos.
Muy bien, ministro, le agradecemos mucho el contacto con las radios nacionales.
A ustedes por engancharla, porque ahora me pone feliz con esta noticia y haber hablado con los 4 de la vez.
Muy bien.
Un abrazo inmenso a todos.
Que tenga un buen día.
Hasta luego, ministro.
Ustedes también, adiós.
Chau, muy chau. Bien. Y ahí, Claudia, lo que decías por privado también, ¿no? La instalación de nuevas exigencias en Ecuador, Río Negro no atraviesa una buena situación sanitaria.
Bueno, en realidad me parece que esto pone de relieve. El otro día le preguntábamos a Quevedo, el funcionario de Sanidad Vegetal de Nación, respecto del rol de las barreras sanitarias. Él dijo, bueno, las barreras sanitarias como Fumbapa son muy caras, a veces no. Y la verdad es que me pregunto, yo no soy un especialista en el tema, me pregunto si a lo mejor la barrera sanitaria, la Fumbapa, perdió protagonismo en el rol que mantuvo en la provincia y hay que reforzarlo, porque recordemos, Brasil es libre de Carpo-Capsa, Chile es libre de Carpo-Capsa. No vamos a poder competir si no somos libres de Carpo-Capsa.
Claro.
Es bastante sencillo eso.
Y es sencillo también decir, bueno, si Chile, no hablamos de, no sé, Noruega o Luxemburgo, si Chile y Brasil lo hicieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?
Es muy buena pregunta, Mariano, Muy buena pregunta.
Claro, porque si no parece que es un horizonte imposible estar libre de una enfermedad que los países vecinos la erradicaron.
Uh-huh. Bueno, ahí podríamos tener, no respuestas, pero sí por lo menos 2 ideas. Parece que siempre gobiernan en nuestro país. La primera, nos creemos más que todos, pero bueno, un vecino país mucho más chico para nosotros, en teoría, como es Chile, lo ha resuelto. Y la segunda, ¿por qué tantas cosas que se podrían haber resuelto no se resuelven en la República Argentina?
Así es.
Me permito agregar a eso un tema que es recurrente y que a lo mejor deberíamos subrayarlo todos los días un poquitito, porque viste que es la gota quebrada la piedra. Es imprescindible tener políticas de Estado. Para que los países prosperen, para que los estados prosperen, es imprescindible tener políticas de Estado. Y la decisión de erradicar la Carpo-Capsa para poder exportar, para poder tener una balanza comercial adecuada, bueno, tiene que ser una política de Estado. No puede ser que, viste, un día le demos bola, otro día no le demos bola. Me parece.
Sí, el tema es que a veces nosotros decimos, y esto da para mucho más, ¿no? No lo vamos a hacer ahora, pero cuando decimos políticas de Estado, yo me atrevería a decir políticas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados que nuestras políticas son de gobiernos o de partidos, y entonces ahí sí se hace la diferencia, no son las de nuestro Estado o nuestros estados, con lo cual pierden esa firmeza que supongo es lo que estás buscando o lo que estás planteando, Claudia.
Bueno, no sé, será tema de debate, pero me parece que todos coincidimos en la necesidad de establecer políticas de Estado para diversos temas. Y que hay temas que a veces soslayamos, como el tema de la producción, que son temas importantísimos, porque finalmente es la plata esa que ingresa la que nos permite, en lugares tan alejados como es la Patagonia, donde no tenemos una economía como la de las grandes ciudades, y es cierto, coincido con ustedes, que a veces desde Buenos Aires la mirada es de gente que vive de otro modo, que vive en grandes ciudades, que son prósperas, que tienen un PBI altísimo. Bueno, no es nuestro caso. Y para sostener estas provincias, todas las provincias patagónicas, hay una fuerte intervención del Estado. Ese Estado necesita plata y esos recursos vienen de las pocas actividades que tenemos. Entonces tenemos que ser súper eficientes en esas actividades, como por ejemplo la fruticultura.
Así es. Para no perder la eficiencia en esta propuesta, ¿qué les parece? Nos vamos con música, retomamos después de las noticias.
Muy bien.
¿Listo?
Voy buscando, buscando un amor. Obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. O apenas luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor.